Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Cuando le tocó el momento de decidir qué estudiar, Leonor Manso se anotó en la Facultad de Ciencias Exactas. De casualidad, un primo le invitó a una clase de teatro y terminó dedicándole toda la vida a la profesión. Hicimos un montón de cosas juntas. Telenovelas como Los ricos no piden permiso y Cuéntame cómo pasó, teatro en Esperando la carroza y varias cosas más. Como van a escuchar en esta entrevista, siempre hay muy buenas sorpresas cuando Leonor está en un escenario o en un set, porque ella nunca deja de jugar. Empezamos hablando de la vez que trabajamos juntas en el unitario Mujeres Asesinas, en el episodio Mónica Acorralada, en el que también actuaba la actriz Dora Barrett.
Yo lo que me acuerdo de lo de Mujeres Asesinas con vos y con Dora era que mi impresión era que no les importaba nada.
Era una loca de mierda. Además, el programa, viste lo que era, no era nada. Y a mí se me ocurrió que sea una cantante de ópera. Entonces a mi amiga, que es cantante de ópera, lo hablé todo con el director, con Daniel.
Ayer era Lecky. Lecky era
Lecky. Ayer lo vi a Barón en el teatro, qué divino. Bueno, entonces una amiga que es cantante lírica, sí. Yo le dije, vos no vendrías y cantás y yo hago la mímica. Mira toda la locura que loca.
Y Lecky te dejó, Lecky te dejó que sí.
Me bancaban, sí. Entonces mi amiga estaba ahí y ese yo hacía todo.
Ella se ponía atrás de cámara y vos la imitabas.
Sí, porque era re aburrida la historia, sí. Si no se le ponía algo.
Sí.
¡Mónica!
Pero me acuerdo que vos y Dora se potenciaban.
Ah, sí.
Era genial.
No me acuerdo.
Era como Dorita, que no improvisaban.
¿Ah, sí?
No sé, pero yo me acuerdo de hablarle a un amigo mío que es actor también, Ale Viola, y le decía, ¿no sabés lo que eran ellas dos? Para mí era una admiración profunda porque era como, no me importa nada. Y eso.
Bueno.
Es
eso.
Para vos es eso, pero siempre fue así, no es esta etapa.
Siempre fue así.
Un juego.
Sí, siempre. El hijo de una compañera que es cantante y actriz, Claudia, bueno, estábamos preparando un recital de poesía para el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Y entonces ella estaba preocupada porque sobre todo es cantante. Entonces el hijo le dijo, vos jugá, hacé lo que te parece y que no te importe nada. Y yo creo que tiene mucho que ver eso con nuestro juego y con nuestra responsabilidad, ¿no?
Sí. ¿Y en algún momento sentiste que lo perdiste o que te vinieron miedos o que se te fue eso de foco o siempre fue tu faro y en ningún momento?
Es que para
que
mí
hubo
es,
algún no, no sé por alguna circunstancia
no es que no para mí es el sentido de hacer esto, es lo que me da placer, que es jugar y es perderse en el juego. Perderse para encontrarse, ¿no? Sí. Pero es juego. Y por supuesto, bueno, viste que yo dirijo teatro también. Y entonces yo respeto lo que llamo la partitura, ¿no? Hay algo que es una partitura, como una partitura musical, que el director dirige.
Que es el texto, la partitura.
Es el texto, y pero el director y los actores interpretan eso, y de acuerdo al director y a los actores va a ser va a variar la interpretación. Pero también siempre es, para mí, desde el juego, pero el juego responsable, ¿no? Desde el juego de decir, dale que soy, dale que vamos, dale que esta es una casa, dale que vos sos mi prima y venís de viaje, ¿no? Como cuando uno era niño, pero sí. Por supuesto es un juego responsable, que está enmarcado en algo responsable, que va a venir gente, va a pagar entrada, pero no perder ese espíritu. Si yo perdiera eso, creo que ya no me gustaría más. Porque además es ir con lo desconocido.
Sí, pero a veces eso desconocido da mucho miedo. Mira, te pongo un ejemplo que me pasa a mí, ¿no? ¿Te acordás cuando estábamos ensayando Esperando la carroza?
Sí.
Que vos en un momento me apartaste, faltaba poco para estrenar.
Sí.
Ay, Dios mío. Sí. Yo dije, me echa. Vení, Malenita, quiero hablar con vos. Dije, chau.
Ay, me no va me digas que me pudiste pensar
eso. No, fue un segundo. Viste, mira, todos están yendo para un lado con su estilo y vos te quedaste en otro. Entonces a mí se me ocurrió que por qué tu personaje no es sesoso.
Bueno, ahora voy a hacer uno sesoso. Se ve que tengo una fijación con eso.
Por eso te cae mi hijo.
Claro, tenés razón, tío, es sesoso. Sí, mirá, ahora me acuerdo que...
Bueno, a mí ese momento que vos me dijiste que sea sesosa, me dio un miedo.
¿Te dio miedo?
Me dio un miedo hacerlo, pero que fue buenísimo, porque claro, me colocó en otro lugar. Mis compañeros se mataban de la risa.
Sí.
Y yo trataba de hacerlo con mucha seriedad. ¿Por qué me daba miedo? Porque perdí el control.
Claro.
No tenía control de nada. ¿Vos no sentís nunca por un momento un miedo que a partir de ahí sale lo creativo?
Miedo no, miedo me da cuando no me pasa eso, cuando no me pierdo justamente, porque para mí el placer justamente es ese perderse para encontrar, cosa que seguramente a vos también te ocurre, que cuando te perdés hay algo tuyo que está diciendo, uy, ¿qué estoy haciendo? Qué lindo lo que salió, ¿no? Y seguís para adelante. Eso es lo que me gusta. Para mí ese es el máximo placer. Algo que yo no manejo desde la cabeza. Ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por supuesto, respetando la partitura y al director, pero o si dirijo también, es fundamental para mí el texto. Pero ese espacio de libertad donde hay algo que vos sabés... que sabe más que tu conciencia.
Hay que confiar mucho en uno mismo, me parece también.
Totalmente. Que uno no
lo
es,
va a saber, que uno lo va a resolver, o que algo va a aparecer,
exacto,
o que algo va a surgir, que exacto, hay que confiar y no querer digitalizar todo de entrada.
No,
entregarse.
Entregarse y confiar. Y el ser humano no es solo la cabeza. Uno recibe sensaciones y tiene sentimientos en todo su cuerpo y en toda su alma. Y la cabeza, tal vez, porque es mentira, tal vez es lo que uno más pueda manejar. Lo demás no. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que te sorprende, ¿no? Y creo que cuando ocurre eso en el teatro, para la gente también es muy gozoso. Porque es liberador.
Sí.
No hay control. Control de la cabeza.
Sí.
Por supuesto, el actor siempre, no es que se pierde. No sé si te pasará, pero de pronto aparece algo que vos no tenías previsto en un personaje que lo estás haciendo y hay algo que te dice, uy, qué lindo esto, qué lindo.
Sí.
Sí. Sin saber muy bien qué es, pero...
Pero es liberador, la sensación sí es liberadora total. Pero a mí siempre me pasa que cuanto más liberadora es un personaje o un proceso, tengo un momento previo a eso en que es como que conecto con algo muy profundo mío. Que es como, es el momento antes de entregarme, de decir, bueno, no tengo ninguna barrera, no tengo ninguna estrategia, no cuento con nada, simplemente me entrego a esto y a mi instinto.
Tal cual.
Yo creo que es más o menos así.
Tal cual.
Y lo más lindo es cuando aparecen cosas que uno no...
Eso.
No se imaginaba.
Que no manejás de la cabeza, porque por supuesto en nuestro trabajo hay mucha parte racional. Sabés que hay una situación, que tenés que llegar a un objetivo, que hay un relato que tenés que continuar. Pero hay esa parte de nuestro trabajo que es cuando el material, sobre todo, es muy bueno, trabaja en uno, a pesar de uno. Está trabajando en uno. Sí. Y entonces en un ensayo, de pronto vos misma te sorprendés de algo que aparece que no habías pensado desde la cabeza. Sí. Y ese, bueno, es el material que sigue trabajando.
Y para vos, ¿eso sucede más en algún estilo de teatro que en otro? Por ejemplo, ¿en el grotesco te resulta más liberador que otro o no?
No, para mí no es un tema de estilo, sino de buen autor, buenas obras. Porque justamente los buenos autores tienen esa capacidad, ¿no? De pronto romperte todas las barreras y entrar a un lugar muy particular a través de la palabra, que nosotros tenemos que encarnar, pero la palabra es de ellos. Y cuando son buenos pasa eso, ¿no? Es decir, nos pasa primero a nosotros como actores y después al público.
Sí.
Es maravilloso.
Sí.
Es mágico, porque todo es energía, ¿no? La palabra escrita es energía llevada a escritura y después nosotros tomamos eso, esa palabra que tiene, guarda una energía y la llevamos a nuestro cuerpo, a nuestro alma y después al público, que a su vez...
El compañero te la devuelve y de ahí al público y el público interviene en ese intercambio.
Yo creo que por eso gusta tanto el teatro. Por eso gusta tanto... Porque tiene algo muy muy mágico de lo humano, ¿no? Eso de reunirse todos para ver algo y compartir.
¿Qué está sucediendo en ese momento?
Sí, increíble. Que no es lo mismo que el cine, porque estás oscura y no hay conexión. En el teatro también estás oscura, pero sentís que estás participando con todos.
Sí.
Con lo que ocurre en el escenario y con el resto de la gente, ¿no?
Sí.
Lo genial es que me llevan el apunte. Imagínate, yo ahora pienso...
Bueno, eso es otra cosa que te quería decir. Que al compartir tantas escenas juntas, yo veía, por ejemplo, ¿te acordás cuando estábamos en la cocina de Los Ricos No Piden Permiso?
Sí, sí.
Que mira que vos tomabas la batuta y dirigías la escena y el director te dejaba.
Sí, pero no desde directora, desde el juego.
No, sí, desde el juego. Y como todos sabemos que es valioso y que está buenísimo y que no hay otra intención, Gustavo Lupi era, ¿no?
Sí, Gustavito.
Vos decías, bueno, a ver... Cantemos una canción, acá cantamos todos.
Porque lo importante era para mí en ese lugar, como personaje, era un lugar de encuentro, digamos, de todos estos laburantes, de esa gente tan de los ricos que no que piden permiso.
Sí.
Entonces, que tenía que, de por sí, un color distinto tenía que tener, de mucha más vitalidad, de alegría.
Sí.
Entonces. Sola no podía, tenía que ser con dos. Entonces proponía esas cosas. Me acuerdo con Arengo. Bueno, aprendete algo, le decía la guitarra, la guitarra.
Sí, lo mandaste tarea para el hogar. Sí. Bueno, pero es una visión ya como también de directora, porque no estás viendo solo tu personaje, sino que estás viendo la estructura de lo que se está contando, que hay dos niveles, los de arriba, entre comillas, y los de abajo, y cómo diferenciar uno del otro con distintas dinámicas.
Exacto, pero es que el personaje nunca está solo. El personaje es él y sus vínculos y su entorno. Entonces, yo pensé, bueno, además con el título, tan solo los ricos no piden permiso, bueno, ¿cómo son los pobres? ¿Cómo son los de abajo? Y ni lo pienso, solo me ocurre. Tienen un color distinto, un ritmo distinto, una manera de hablar distinta, valores distintos, ¿no? Y eso hay que construirlo. Por supuesto está lo que escribe el autor, pero nosotros como actores tenemos que construirlo. Y solo no se puede eso.
No. Bueno, hacías lo mismo en Cuéntame Cómo Pasó. ¿Te acordás que hubo una escena?
No sé cómo no me echan.
Y había una cena de Navidad, Sí, una situación de Navidad que después venían a los de la mafia a buscar a mi marido. Sí, sí. Y entonces, para que estuviera viva esa cena, ese brindis de Navidad, vos le dijiste a uno de los nenes, había dos o tres nenes, no, contanos un chiste, a ver, ¿cómo? Contanos un chiste. Entonces los nenes contaban chistes y nosotros nos reíamos y esa risa que aparecía y esos vínculos era verdadero.
Sí,
y también ahí Jorge Bechara, nuestro director, te dejaba que tomaras la
posta. Sí. Él es un director que como es muy trabajador, se resiste más a mis cosas, pero yo soy persistente porque cuando siento eso, sé que es eso, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en esa escena también, ¿qué es lo que se canta para la Navidad? Navidad llegó. Bueno, que ¿te acordás que empezamos nosotras? Y él dijo, no. ¿Qué tiene que ver el canto?
Tenemos que cantar.
Pero no es personal, ¿viste? Yo siento que tiene que ser así. Y cantamos, y después él, cuando en compaginación, dijo, la verdad que quedó buenísimo.
Claro,
ese
porque era un contrapunto bárbaro. Sí. El canto de la Navidad y tocan el timbre y vienen a buscar a la mafia, a mi
exacto.
marido, a la policía.
Entonces tenía que ser el nivel de armonía y de amor muy alto para que justamente tuviera ese contraste. Bueno, pero son cosas de intuición, no es que yo lo piense, mucho se me ocurre justamente jugando, ¿no?
Ahí, estando presente en la situación.
Sí, pero soy cabezona, porque cuando me dicen que no...
¿Por qué no?
¿Por qué no? Si yo sé que es así, mirá qué necia, ¿no? Pero porque lo siento, no desde la cabeza, es así para mí, es así. Y entonces la gallega quiere que sea así, pero no por mi ego, no, para nada, porque siento que es así la escena, pero bueno, la verdad que nuestra tarea es hermosa, es hermosa, eso de seguir jugando con los años que tengo es una maravilla, es hermoso, y claro, el público también juega con uno,
Cuando
te ve en televisión, sobre todo cuando va al teatro, creo que eso es lo que tiene de hermoso esto, ¿no? Que es liberador para la gente también.
Sí.
Es liberador, da la oportunidad de ver otras circunstancias que no son las de una, de comprometerse con el sentimiento, con el pensamiento. Es muy hermosa, ¿no? Lo nuestro.
Es lo que vos decías antes de rescatarse también. Sí. Uno se rescata, y el público también.
Sí, totalmente.
Tenés un espacio donde, bueno, por un ratito estamos en otra realidad, hablando de cosas que son humanas, de temas que para nosotros son importantes, que a lo mejor no es lo que rige hoy en día.
Exactamente.
Pero que nos recuerda que somos seres humanos.
Sí. Tal cual.
Y que somos capaces de ponernos en el lugar del otro.
Tal cual, tal cual. Y eso es también rescatar el niño, porque cuando somos niños, justamente la manera de visualizar y de elaborar el mundo y las relaciones del niño es a través del juego. ¿No? Yo hago de mamá, vos haces de papá, viene el vecino, todo eso. Y creo que el teatro tiene eso también, tiene eso tanto para el que lo realiza como para el espectador. Es una manera de elaborar el hombre y en situación, en una determinada situación, ¿no? Uh-huh. Sí, es como bueno, y es la forma de aprender del niño y del adulto, ¿no? Se aprende aprender de tomar, ¿no? Mucho. Tenemos una suerte bárbara, Marlenita.
Somos privilegiadas.
Totalmente. Yo
siempre
agradezco.
Pienso en eso.
Porque no sé dónde me vino a mí esto, porque no tengo antecedentes, no. Bueno, en realidad mi primo Roberto Castro empezó. Y él me dijo, no, yo voy a un grupo que leemos obras y qué sé yo. Y yo dije, bueno, voy. Y pero nada, ni idea, además muy tímida yo, me sentía totalmente negada. Y bueno, y fui tímida, terrible, pero sentí que tenía que ir a estudiar, y entonces yo hacía unas clases de danza moderna de mi época, y entonces una compañera me dijo de Juan Carlos Gené, que yo no tenía ni idea, y fui a verlo al teatro que estaba haciendo en ese momento Rinoceronte.
Ah,
mirá qué obras lindas se hacían también. Y entonces, de Ionesco. Sí. Y entonces lo vi y me encantó lo que hacía, me encantó esa obra, todo. Y al otro día fui. Y fue la única vez que me tuteó Gené.
¿Ah, sí?
Sí, porque él trataba a todos de usted. Sí. Esa generación era así. Sí. Entonces yo, claro, ni idea. Entonces digo, no, mirá, porque yo quiero... Bueno, pero vos querés tal cosa. Bueno, mira, sí, hay tal hora o tal horario. Tal. Bueno, y de ahí nunca más. Siempre me trató de usted, hasta ya profesionales los dos, trabajando juntos, siempre de usted. No sé por qué me fui para este lado de Gené.
Porque somos unas privilegiadas del juego.
Sí,
y de,
total.
Y de cómo llegamos a la...
Porque a yo la empecé profesión. A estudiar en la facultad... física.
O biología.
Biología, claro. No, es que me acordé de las pesitas de... sí, biología.
Exactas, va.
Exactas, ahí en Perú. Uh-huh. Yo, ¿quién era esa que iba? Con una cajita, con unas pesitas chiquitas y unas pincitas, ¿viste? Y pesaba no sé qué, ya no me acuerdo quién era.
¿Cuánto hiciste?
Y no sé, no, alcancé a dar dos finales, creo. Uh-huh. Qué raro, no sé quién es esa Leonor, dónde quedó, dónde está. Pero al mismo tiempo ya estaba estudiando teatro, ya empecé en esa época a estudiar con Gené y bueno, y la pasión y dejé la pincita, las pesitas y todo.
¿Y te resultó fácil empezar a trabajar también?
Era otra época. No, porque en ese entonces, ahora también ocurre, pero en ese entonces era como el camino lógico. Tanto los actores para cine, para televisión, los veían en el teatro. Y
los
por
iban
eso
a
los
ver al teatro.
Sí, sí. Por ejemplo, cuando hice con Alfredo Alcón. Ay.
Boquitas pintadas,
sí. Sí, esa película, pero eso vino después todo del teatro.
Ah, las brujas de Salem.
Las brujas de Salem. Bueno, ahí me llamaron para mi primer protagónico en Canal 13, de una novela, por ejemplo.
Wow.
Ahí me vio Nilsson y empecé a trabajar en Los Siete Locos y después, bueno, las películas que hice con él. Es decir, era otra manera. Ahora es al revés, de la televisión a veces llaman para el teatro.
Sí. Y si no estás en televisión, te llaman menos del teatro.
Exactamente. No. Bueno, ahí ves la subversión de los valores también, ¿no? Como se da en todo. Era así. Entonces, la gente de cine y de televisión veían teatro. Primero porque les gustaba y porque sentían que esa era la mejor fuente y la más segura para encontrar actores para sus trabajos.
Claro.
Así que realmente al teatro yo le debo todo. Y era como natural, ¿viste? Una cosa... sí. Bueno, por ejemplo, por Las Brujas de Salem, de Miller, protagonicé una novela romántica medio absurdo que te llaman para él. Pero porque te ven en el teatro. Porque te veían en el teatro y veían que, bueno, que eras un...
¿Y te sentías bien en esa primera novela?
No. Además, en esa época, si no recuerdo mal, por supuesto tenía... Sí, me acuerdo el sonido. Las cámaras tenían que correr de un decorado a otro, ¿viste?
Sí.
Pero siempre sentí placer por mi trabajo, Por supuesto, creo que el mayor placer del actor es en el teatro, porque hay otro tiempo para profundizar, para reflexionar. Pero en el cine también me ha encantado, y la televisión también. Y bueno, viste que
sí.
Yo me las arreglo para pasarla lindo y para divertirme en el buen sentido, para jugar con honestidad.
Sí. Sí, a mí también me pasa cuando me preguntan, pero vos, ¿cuál preferís? Sí, en el teatro creo que uno puede profundizar mucho más, y aparte en la repetición,
exacto.
Yo realmente encuentro en la repetición mucho más significados,
sí, sí.
Y mucho más orgánico, lo que para otra gente puede ser que mecanizás, para mí no, cada vez encuentro cosas nuevas en la repetición.
Ahora te digo algo que yo veo de pronto. Hay de pronto una formación en actores jóvenes de tu generación y más joven, que yo veo Va, que yo no interpreto las cosas de esa manera. Justamente, uno durante los ensayos busca y profundiza en la partitura, pero elige, junto con el director, elige ciertas cosas. Sí. Después, durante la función, vos tenés ya una visión de esa partitura y vas llevando el camino, pero como siempre querés y te comprometés a estar abierto a lo que ocurre, por ese camino que elegiste, de pronto aparecen algunas cosas distintas, que si te gustan, vos las tomás y si no, las dejás.
Sí.
Pero ya tenés elegido cómo contás esa partitura, desde el director y el actor.
Sí.
Yo veo ahora que es como que muchos actores actúan como si siempre fuera un ensayo. Bueno, lo que me pase, lo que me ocurra. Y entonces, y está bien, y hay cosas muy interesantes que aparecen, pero eso es para justamente el periodo de búsqueda, de ensayo. No sé, me parece.
A mí me pasa a veces, es verdad que son más jóvenes en general, que me encuentro observando a algún compañero que tiene esa forma de trabajar y digo, ¿qué hace?
Sí.
¿Qué está haciendo? Como si fuese... Habíamos quedado en otra cosa.
Exactamente.
Y en esa otra cosa vos profundizás, variás, te movés, sos flexible, pero era un camino el que habíamos hecho.
Exacto.
Si no es como que se corta solo y hace otra cosa porque se le canta.
Exactamente,
pero había un acuerdo entre los dos en que yo te decía esto y a vos te generaba una cosa.
Porque además era una visión de la escena, que para eso sirve, ¿no? Uno primero se conecta como con una obra de teatro, intelectualmente, leyéndola con las palabras, se te ocurre algo, pero después en los ensayos, poniendo el cuerpo y con la dirección, justamente hay una búsqueda direccionada que tiene que ver con la lectura general del director y con la lectura particular de cada personaje que el actor busca y trata de incluir dentro de la visión general de la obra. Pero es algo que se elige, ¿no? Es como un director de orquesta.
¿Y por qué pasará eso? ¿Por qué te parece? ¿Hay un vacío de dirección?
No, para
la
mí
formación,
el tipo... Exacto, la formación. La formación. Porque se creen que, no sé, yo por eso, como tengo años, me tengo que callar la boca. creo que tiene que ver con la formación, lo que importa es lo espontáneo, lo que me sale así. Y eso en los ensayos es buenísimo, porque quiere decir que las palabras, que son energías de una obra, han trabajado en vos y han generado eso.
Sí.
El director dirá, sí, mira, por ahí no, por ahí sí, qué bueno, no, eso no. Porque uno cuando elige una obra, la elige por algo.
Claro.
Y para contar algo determinado, no solamente un cuento que cuenta una obra de teatro, sino algo que el director y los actores sienten con respecto a esa obra. ¿Por qué la elegimos? ¿Por qué nos resulta valioso hacerla, ser escuchada? Y si después, durante las funciones, vos seguís en una actitud de búsqueda no sé qué, porque ya buscaste los ensayos y elegiste.
Sí, aparte es muy difícil porque termina trabajando sola esa persona, porque no es un acuerdo entre los dos.
Exactamente.
El acuerdo era otro y de repente delante de todo el mundo, donde uno no puede decir, no, pará, no entiendo, ¿qué pasó?
Sí, tal cual,
hace otra cosa y uno se siente solo al mismo tiempo, porque
decís,
me dejaste en banda.
Tal cual.
Haces vos lo tuyo y yo que me arregle.
Sí. Y el público, que tienen que tener paciencia, porque a veces esas búsquedas son unas pausas, unas cosas...
Sí.
Pero creo que es una concepción que viene desde hace tiempo. A mí como espectadora no me gusta eso, y para actuar ni por broma.
No, aparte para mí lo más interesante de la actuación es que siempre es con el otro.
Exactamente.
Si no pintás o escribís, que estás vos solo con,
con
la expresión artística que te gusta. Sí. Pero lo lindo del teatro, del hacer, es que es con el otro.
Es con el otro.
Y si no estás con el otro, es un bodrio
total.
Aburrido y triste.
No, y no es creativo, porque es con el otro que se genera la situación.
Claro.
No es solo mi cabeza y lo que hago yo de raro, o no sé qué. Es que es con el otro la situación, o con los otros. Y por eso creo que es tan hermoso el teatro, nuestra actividad, porque es grupal.
Sí.
Y a diferencia de lo que nos pasa a veces en la sociedad, necesitas acuerdos, si no es imposible hacer eso. Y son acuerdos que hay que respetar. Y cuando no se respetan, es tremendo lo que pasa. Sí, ¿no?
Sí. Es muy lindo cuando en La Tempestad, la obra que estoy haciendo ahora, que de repente pasa algo que a lo mejor un compañero no dice el pie en el momento en que lo tiene que decir, que es muy musical la obra también.
Sí, total.
Y si hay una pausa, además ya no es lo mismo porque cambia el significado. Y es muy lindo que cuando yo le señalo algo a un compañero, mira, fíjate que acá, si vos lo decís al pie, para mí es más fácil. Porque
claro.
¿Cómo lo reciben de bien eso? ¿Cómo es, cómo esto, hay un acuerdo
y lo cumplimos
y somos una compañía,
eso.
Aunque no lo seamos formalmente,
pero
somos todos parte de un barco que cuenta la misma historia.
Exacto, todos estamos contando eso. Entonces, para contar eso, justamente hay que tener acuerdos, y eso es lo genial. Esto coincide con lo que hablábamos antes. Cuando el actor no tiene acuerdos porque sigue en una búsqueda particular, hay algo que se rompe, se queda solo y no está contando junto con todos la obra.
Sí.
Yo creo que además el teatro es un ejemplo de democracia. Y si eso no existe en el teatro, bueno, la obra no se puede hacer, se rompe el elenco, se baja.
Sí.
Es de respeto y de acuerdos. Y de acuerdos.
Y creo que también si
y de goce también, porque cuando de pronto tu compañero haciendo lo de siempre le aparece una cosa nueva y eso te genera a vos también otra cosa nueva de juego, uy, qué hermoso es, ¿no?
Es que puede ser un espacio donde salga lo mejor del ser humano también, lo más generoso de cada uno, lo más solidario, esta idea de que es entre dos, de que a veces me ha tocado trabajar con actores donde vos decís, ¿qué le pasa que me está tirando tanta mala onda o que no responde? Y que en realidad el subtexto es, me estás arruinando la escena, como si la escena fuera de uno solo y no de los
tal
dos.
Tal cual.
En lugar de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo lo solucionamos entre los dos?
Tal cual.
Cuando te encontrás con alguien que piensa el teatro de esa manera, el escenario es como la posibilidad de que aparezca lo más hermoso del ser humano, el juego, la solidaridad, el respeto, la alegría, esto de, bueno, se da sala, o sea, entra el público a la sala, se apagan las luces y vamos. Y como decía vos, con tutti.
Con tutti. Sí, eso lo sigo usando. No es del tiempo de María Castaña, va de mi tiempo. Sí, con tutti. No, es hermoso y creo que quien lo prueba el teatro no puede dejarlo, porque es un espacio, como vos decís, muy humano, donde se aprende mucho justamente del humano, no solo a través de los textos y las obras, sino justamente del hecho mismo, ¿no? Uno va adquiriendo experiencia de lo humano, de los vínculos, cómo es eso de hacer todos juntos algo, ¿no? Y es una felicidad. La verdad que hemos sido afortunadas, Malenita.
De nuevo, sí.
Totalmente. Yo no tengo ningún antecedente familiar, no sé por qué.
No, yo tampoco.
¿Vos tampoco?
No.
¡Qué loca!
Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Solme. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.